Hace algunos días atrás se confirmó, quedó formalmente confirmado por la justicia, que el secretario general de ATE, Roberto Macho, aquí en Mendoza, había sido imputado por el delito de amenazas en perjuicio de 5 mujeres que participan de la conducción del gremio. El tema está también en el marco de los delitos vinculados con violencia de género. En ese marco está hecha la denuncia de situaciones que ocurrieron hace aproximadamente un año y medio en el gremio justamente. Bueno, vamos a recapitular el caso y traerlo al presente con Eugenia Moyano, que es abogada de las denunciantes de Roberto Macho, que han llevado a la imputación al dirigente sindical. Eugenia, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por atendernos.
Buenos días a todos, a todas. ¿Cómo están?
Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, Gise, tenemos también la posibilidad, Eugenia, y te pedimos que compartamos esto, de escuchar un audio vinculado con el caso para ponernos en contexto, ¿te parece?
Sí, sí.
Ayer Roberto Macho dio declaraciones a la prensa, porque después de que se dieron a conocer las imputaciones, también hubo una nota periodística que parece que le generó cierta preocupación al dirigente sindical, porque esta nota de Laura Fioqueta en MZ planteaba que se pidió la intervención a nivel nacional de este gremio, del histórico gremio ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Bueno, Macho salió a defenderse, a dar su versión de las cosas, y aunque tenemos la denuncia del Ministerio Público Fiscal con la imputación en mano, él lo desmiente. Eugenia, muy buenos días y te invitamos a escucharlo junto con la audiencia.
Nosotros en el Consejo Directivo Nacional no hay ninguna clase de resolución alguna sobre intervención o sobre acefalía. Y con respecto a las cuentas del sindicato, como bien lo hemos planteado, ningún dirigente sindical, ni yo, ni la compañera secretaria general adjunta, ni nadie del sindicato está imputado, ¿sí?, por cuentas dentro del sindicato. Es más, inclusive, los balances 2019, 20 y 21, que fueron los últimos que se aprobaron con los revisores de cuentas en el Congreso Ordinario, se ratificaron a nivel nacional y están fundamentados en el Consejo Económico de la provincia de Mendoza. Justamente a 48 horas, ¿sí?, del comienzo de la paritaria salarial, comienzan a plantear, ¿sí?, el gobierno de turno, perfecto, con algunos sectores, el hecho de que están intervenidos, que están acéfalos. ATE está más fuerte que nunca.
Bueno, así era la voz de Roberto Macho, desmintiendo, no solo acusaciones, sino desmintiendo directamente imputaciones que constan en el expediente judicial 262449/21. Macho fue imputado por amenazas a 5 mujeres, entre las que se encuentra una dirigente de ATE. Así que qué mejor que la abogada de las denuncias explique cómo viene la causa.
Bueno, Eugenia, contanos un poco en qué situación se encuentra ahora, después de las imputaciones, la causa, y cuál es el posible futuro de Roberto Macho si avanza la causa como ustedes lo pretenden.
Bien, bueno, yo voy a hablar en representación justamente de estas mujeres, en las cuales se lo ha imputado en 2 causas. Toda la parte económica, y que hay otras imputaciones o no en la parte económica de defraudación, malversación o lo que fuese, no me corresponde hablarlo porque yo soy abogada creyente en las causas estas por violencia de género, que era lo que pretendíamos en un inicio. Yo a las chicas las conozco el 25 de noviembre del 2021 en un acto contra las violencias que hicimos con la Comisión de Género del Colegio de Abogados, de la que soy vicepresidenta. Y me piden intervenir porque ellas estaban siendo representadas por gente del mismo gremio. En ese momento ya se había declarado incompetente la fiscal de género. O sea que yo perdí, digamos, técnicamente oportunidades para hacer apelaciones, porque considero que la competente es la fiscal de género, de la Fiscalía Especializada en este caso, porque no es lo mismo una amenaza y un hostigamiento en ese contexto, o sea, en contexto de violencia de género, aplicando la 26.485 en el artículo 6, habla específicamente del hostigamiento, de este hostigamiento como violencia laboral, por lo cual yo, si hubiese tenido oportunidad, lo hubiese apelado, y bueno, eso quedará pendiente de ser planteado en otras instancias. Esto pasó a una fiscalía correccional, ¿sí? Como amenazas simples, en concurso 2 hechos, y se lo imputa en dos de las causas porque la situación relatada se repite en varias de las denunciantes, entonces la fiscalía entiende que por el principio nos vi in idem, que no se puede juzgar a la persona dos veces por el mismo hecho, se lo imputa solamente en dos de todas las mujeres que lo han denunciado, que son justamente las mujeres que llegaron a denunciarlo, y sabemos que en la violencia de género pueden haber muchas más que no llegaron a denunciarlo. Uh-huh. Hay frases como él es Dios, él le da y le quita la vida, frases que decía él, que las iba a hacer mierda, y lo repito así textual porque está así en la denuncia. Uh-huh. ¿Sí? Esa era la forma de trato, y ellos ahora plantean, aparte de que no estamos, como dije, en la fiscalía, que entendemos que es la competente, creemos que es la de género, lo que han planteado ahora y en lo que va a haber seguramente una audiencia es nulidad de todas las actuaciones por considerar lo que no es un hecho delictivo. Creo que por eso se debe referir él, o en su poco entendimiento jurídico, de que no está imputado de nada o que no tiene nada en contra, porque ha planteado una nulidad a su abogado, pero la verdad que nada que ver, porque las imputaciones existen, por supuesto, la nulidad no está dictaminada por la justicia. Uh-huh. Tiene que haber esa audiencia, y esa audiencia, si fuera contraria a nuestro interés, o sea, al de nuestra parte, vamos a ir hasta la corte. O sea, nosotros vamos a seguir insistiendo en todos estos planteos de que tiene que ser competente la fiscal de género, y que estos delitos de amenazas y demás sean agravados, o sea, sean en contexto de violencia de género, que la pena no es de 2 a 6 años, sino hasta de 10 años. ¿Sí?
Doctora, en relación a las violencias de género, muchas veces una de las dificultades procesales es la demostración de pruebas, ¿no? Que se dan en ámbitos privados, donde no se deja constancia. ¿Cómo vienen ustedes en relación a los elementos probatorios en esta causa?
Y bueno, la imputación, o sea, llegar al estadio procesal en penal de imputación, es que el fiscal entiende que hay elementos suficientes, uh-huh, para imputarlo, por lo menos en este estadio. Uh-huh. Nosotras ofrecimos peritar a todas las mujeres que estaban involucradas, o sea, la pericia psicológica, porque en su momento en la Fiscalía de Género le hicieron solo un EPI. Un EPI es una evaluación de riesgo que se hace cuando estás en violencia y te marca si hay riesgo alto, moderado, bajo, y eso le da pie a la fiscalía para seguir indagando en ese contexto. Bueno, en este caso le hicieron un EPI a una sola mujer y se lo pusieron a ese EPI, a ese informe, en todos los expedientes de todas las mujeres. O sea que también había una cuestión, bueno, nosotras entendemos que, o queremos entender que fue un simple error, aunque es un error grosero y grave, ¿no? Ahora, pero doctora, la fiscalía de género de ponerlo en todas las, o sea, como que el riesgo se transmite de una mujer a la otra, lo cual es ilógico. Nosotras ofrecimos peritar a todas las mujeres, porque lo que va a determinar si es real o no, no es si alguien presenció la amenaza, como los delitos de la intimidad, los de abuso y demás. Lo que va a determinar si son víctimas de violencia de género son las pericias psicológicas, uh-huh, de ellas.
Uh-huh. A eso iba.
A mi criterio.
A eso iba, doctora. Digo, debe ser complejo. Está bien, está claro que las carátulas pueden ir cambiando a medida que avanzan las investigaciones, sí, y que la carga probatoria va poblando, digamos, el expediente. Pero debe ser difícil querellar, ser la representante de 5 mujeres, cuando en realidad la imputación mira para otro lado, digamos, es como que mira otra biblioteca, y usted está intentando que mire para el lado de la biblioteca en el contexto de violencia de género. En ese sentido, ¿cómo se prepara una querella ahí? Porque lo que usted necesita primero es lograr, digamos, direccionar mejor el expediente.
Sí, para mí sí, porque bueno, el objetivo es justamente llegar a la verdad de los hechos, de la situación, que si bien está enmarcada en toda una actividad gremial que puede o no estar cuestionada, eso en una dirigencia, no sé si una cefalía, como él dijo en la nota, uh-huh, pero sí una de su actuar que está cuestionado, no que no exista una autoridad o que no exista el gremio, porque nada que ver, y acá hay mujeres que también tenían un cierto rango que él tenía que respetar, independientemente de eso, las que son subalternas, muchas ni siquiera llegan a denunciar porque están en una situación laboral que si ellas van contra él, bueno, tienen todo atrás, la situación de perder su trabajo y demás. hubieron situaciones, incluso en la pandemia, en donde estando prohibida salir, o sea, estando vigente el 205 y la prohibición de salir, sí. Habían directivas de él de que salieran a manifestarse o no contra el gobierno. Hay expedientes penales que se le inician a mis representadas por el 205 cuando obedecían órdenes. Entonces, la situación de hostigamiento es, no haces lo que te digo y tenés las consecuencias laborales que implica correrte del lugar en donde estés, bajas salariales o no ascensos. Y bueno, y justamente eso es donde lo queremos enmarcar,
claro.
Lo que protege la 26485, que es difícil, por supuesto, porque hay mucha falta de perspectiva y de preparación en género en la justicia.
Sí, y, por algo también se...
Pretendemos que esté en la fiscalía especializada por eso, porque supuestamente por lo menos las fiscales más preparadas en esto están allí.
Claro,
¿sí?
Y no, se añadió el inciso de la violencia política, también entendiendo que esto sucede en las organizaciones y no sucede de manera igual entre los géneros. Doctora, un minuto tenemos antes del cierre, consultarle rápidamente respecto a aquella amenaza que había hecho Roberto Macho en una conferencia de prensa planteando que no había imputaciones y que lo que iba a hacer ATE era denunciar a cada una de estas mujeres por daño moral y por perjuicios. ¿Esto sucedió?
No, las imputaciones hasta este momento, hasta el día de hoy, están firmes. No está la nulidad esta declarada.
Pero él, ¿denunció a las denunciantes o ese movimiento nunca se efectuó?
No se ha efectuado, pero él, si la justicia nos da un revés a nosotras, tendría ese camino abierto.
Bien.
Lo cual, bueno, lo va a exponer como lo tenga que exponer socialmente, no hacerlo. Pero por eso nosotras tendremos que ir hasta las últimas instancias, ¿sí?
Doctora,
o sea, me refiero a la corte, sí. Bueno, todas las instancias que haya que hacer para que eso no ocurra. Pero él sí tiene la vía si a nosotras nos declaran la nulidad, porque, bueno, se puede haber sentido agraviado, él lo prueba de que lo denunciaron, entre comillas, falsamente, y bueno, lo va a tener que probar, claro. Ir a la justicia y que se lo reconozcan, ¿no?
Claro,
porque también tiene que haber un juez ahí.
Doctora, muchas gracias por la charla, muy amable en atendernos.
Bueno, gracias.
Bueno, gracias.
Gracias,
hasta
buen día,
luego.
Hasta luego. Eugenia Moyano, la abogada, querellante, representante de las denunciantes del líder sindical de Roberto Macho de ATE. Es un tema que podría dar para una charla bastante más larga, quedan todavía algunas aristas por ahí que no tocamos, pero bueno, hay que esperar que avance el expediente. La traba más absurda parece ser esta, ¿no? El encuadre de la causa y cómo, a pesar de los esfuerzos de la querella, sigue enmarcada en esa situación. Lo bueno de todo esto es que eso puede cambiar, eso se puede modificar.